Estaba yendo de la patada, pero gloria a Dios porque tú estabas ahí conmigo. Y puedo ver en eso, ¿verdad? No me pongo a ver qué tanto gané, o qué tanto necesito ganar, o el carro que quiero del año, o los sueños que no he realizado, no, ¿verdad? Sino que, Señor, gracias por tu misericordia que has tenido sobre mí y tu gracia, que veo cómo me has traído, que tú siempre has estado conmigo y me has estado guiando, aunque yo no lo había visto, pero ahora lo puedo entender. Y espero que así ustedes también puedan ver en sus vidas, ¿verdad?, en la trayectoria de sus vidas, de cómo el Señor ha estado obrando en cada una de sus vidas de ustedes. Pero David está en su lecho de muerte y le dice sus últimas palabras. Y nomás les voy a leer versículo 2, donde le está hablando Salomón a su hijo. Y dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le dice: esfuérzate y sé hombre. ¿Ah? Ahora obviamente la palabra hombre tiene un poco otra connotación. Y han visto cómo ha venido cambiando. En los 70s, en los 80s era Vicente Fernández, ¿verdad?, que decían hombre, ¿verdad?, y era como que la imagen de Vicente Fernández, Jorge Rivero en ese entonces. Pero ahora la imagen de hombre ha venido cambiando, como que el hombre se ha, de acuerdo a la cultura, se ha afeminizado, ¿verdad? Pero la palabra, él le dice: sé hombre, ¿verdad?, sé lo que Dios te ha creado que seas. Lo que Dios que seas. Y eso le, ese es el consejo que le está dando. Y dice versículo 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Así es que para David, ser hombre es el que guarda, ¿qué? Los preceptos de Dios. ¿Y qué dice? Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Así es que esto haz, dice, para que tengas éxito, ¿verdad? Para que tu reino te vaya bien, para que Dios te bendiga. Porque ahí lo mismo lo va a decir, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y luego el versículo 4, que esta era promesa para David y su descendencia, dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mi camino andando delante de mi voz con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esa promesa era para David, la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios constaba de dos partes: una parte condicional y dependía de las acciones de los reyes, ¿verdad?, de los descendencia de David. La otra parte era incondicional. La promesa condicional de Dios era que David y sus descendientes permanecerían como reyes solamente si le honraban y le obedecían. Y cuando los descendientes de David no hacían esto, pues obviamente más adelante vamos a ver que perdieron, ¿qué?, el trono. Pero la promesa incondicional de Dios era que la línea ancestral de David continuaría para siempre. Esa era incondicional, nadie se los podía quitar. Aunque desobedecieran a Dios, Dios ya les había, ¿qué?, prometido eso. Así es que esto le está recordando David a su hijo Salomón, que iba a tomar ahora el trono. Y eso es lo que está haciendo. Ahora, vamos a ver que no solo que tiene que obedecer a la palabra de Dios para que él pueda tener éxito, pero sino que va a tener que hacer algunas cosas ahora. Algunos que están causando problemas va a tener que ajustar cuentas. Algunos que traen a algunos que son de peligro para el reino, va a tener que él que tomar justicia ahora. Y vemos ahí en el versículo 13, vamos a empezar a leer, de este hombre, Adonías una vez más. ¿Se acuerdan? Adonías, vimos que era el hermano era mayor, y de acuerdo a la cultura, pues a él le tocaba, ¿verdad? A él le tocaba que fuera el rey porque era el hermano mayor. Pero obviamente ese no eran los planes de David, ni eran los planes de Dios. Entonces dice el versículo 13, entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. ¿Se acuerdan nada más? ¿Se acuerdan que él trató de tomar el trono? Así se hizo el rey. Ya tenía a Joab, ya tenía al sacerdote, ya tenían fiesta. Cuando David escuchó esto, David, y él tomó manos al asunto, ¿no? Y él puso aquí a Salomón. Así es que él quería ponerse el solo rey. Y ahora viene y le perdonó Salomón, tuvo misericordia a él. Dice, te portas bien, te voy a dejar que vivas. Pero si no, vamos a ver. Y vamos a ver que él va a seguir con eso de que quiere ser que él quiere tomar el trono, aunque no le pertenezca a él, aunque no se le haya dado a él. Así es que ahora está tramando y va a ir con su madre de Salomón, que es Betsabé. Y para eso entonces, David ya había muerto. Así es que él va, y el versículo 14 dice, enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío. Eso es lo que está diciendo, era Adonías. Dice, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque, ¿por qué dice? Porque por Jehová era suyo. Ahora él está pensando que era él, y dice, y está diciendo ahí, porque la gente me quería a mí, yo soy popular. Pero muchas veces eso no significa que eres llamado para algo, amén. Nada más porque la gente te quiere. Si no es por qué, porque el Señor te ha llamado a ti. Porque el Señor lo ha llamado a uno. Pero tal vez pensaba que porque él era guapo, igual que su hermano Absalón, y tal vez su papá, pensaba que porque lo quería la gente, tal vez pensaba que ya eso lo calificaba para ser el rey. Así es que él va ante Betsabé. Versículo 16 dice, ahora dice, yo te hago una petición. Dice, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Dice, él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará. Dice, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. ¿Se acuerdan de quién es Abisag? Abisag era la, ¿cómo le podríamos? Era la, si tú quieres, concubina, la que, ¿se acuerdan que David no se podía calentar? Era su calentón de David. No se podía calentar, así es que le buscaron, tuvieron una Miss Israel, ¿verdad? Y la escogieron a ella para que fuera y pudiera acostarse con el rey para calentarlo, porque él ya estaba de edad y no podía calentarse. Así es que ahora Adonías viene y dice, habla con Salomón para ver si me la puede dar como esposa. Ahora, esta nada más es trama de Adonías porque todavía está queriendo que agarrar el trono. Ahora ya tenía un punto, si tú quieres, porque era el mayor, ¿verdad? Le pertenecía. Pero ahora sí, ahora agarraba la concubina de, que la miraban como concubina, aunque David no, dice que no tuvo relaciones con ella, ¿verdad? Pero todos lo miraban como concubina, y ahí va a ser otro punto, porque se acuerdan que qué es lo que hacían los reyes que venían, se acostaban con las concubinas del rey para decir, todo lo que le pertenecía al rey ahora es mío y yo soy el mero mero. Así es que él viniendo tramando, ¿verdad? Haciendo la trama para conseguir el trono. Así es que dice, ahora dice el versículo 17, entonces, él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, dice, porque él no te lo negará, dice, eres tu mamá, no te niega nada. Dice, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. El versículo 18 dice, y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Ahora, aquí estaba viendo en esto y algunos comentaristas dicen que tal vez ella no sabía nada de las cosas, los asuntos de lo que es el reino, y tal vez no sabía, y ella con mucho gusto iba a hablar con él. Y otros piensan que ella ya sabía, ¿verdad?, lo que él estaba tramando, y se lo iba a decir a Salomón para que él firmara su propia horca, ¿verdad?, para que Salomón tomara cartas en el asunto, como lo vamos a ver. No podemos saber por qué lo hizo, pero la Biblia dice que lo hizo. Amén. Dice el versículo 19, y vino Betsabé al rey Salomón, dice, para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Obviamente con respeto, mucho respeto, la sentó a un lado de él, a su diestra, en el lado de honor, la mano derecha. Y dice, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y él le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Así es cuando le pido yo algo a mi mamá, así le digo, así le hablo. Una petición de usted, madre, que se me puede hacer unos frijoles puercos. Y ella me dice, no te lo negaré, mi hijo. No, nosotros ya no hablamos así. ¿Verdad? Pero en ese entonces parece que así se hablaban. Y cómo va cambiando el idioma a través de los años también. Pero obviamente él no le quería negar nada a su madre. Dice el versículo 21, y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Y miran la respuesta de Salomón. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Dice, demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Jehová y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Es que Salomón entendía lo que estaba pasando. Y dijo, ¿qué quieres que le dé? ¿Hasta el reino? Así es que, como estábamos diciendo, él ya le había dado misericordia la primera vez. La primera vez que él trató de tomar el trono era para que él le diera ayuda, pero fue misericordioso con él. Él dijo, si te portas bien, vas a estar vivo, pero si sigues, ahí vamos a ver. Así es que Salomón, desde muy pronto, él ya era sabio, ¿verdad? Era sabio en cuanto a lo que era el reino. Y le dio misericordia, pero Adonías no aprendió de su primer error, sino que él, como hicimos el burro al estribo, ¿verdad? Que él siguió con lo que él quería. ¿Qué era qué? Quería ser el rey. Quería ser el rey, algo que no le pertenecía. Cuando uno a veces quiere cosas que no le pertenecen, ¿verdad? Y que todos modos quiere hacerlo. Y vamos a ver que le va a ir mal. Así es que el versículo 23 dice, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Es que está diciendo, ya estuvo, si es que estas palabras me lo han condenado, ya me han comprobado de que él no merece vivir. Dice, ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado, dice, y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías, ¿qué dice? Morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joaida, el cual arremetió contra él y murió. Así es que él, reconociendo que él iba a ser una vez más problema, él tomó cartas en el asunto. Y como digo, no es que él quería ser vengativo o matarlo, él ya le había dado oportunidad. Ya había tenido misericordia de él, pero Adonías parece que él iba a seguir. Así es que, como hablamos la semana pasada de que para asegurar el trono, David le había dicho que la palabra es que siguiera la palabra de Dios, ¿verdad? Porque solo ahí iba a haber ¿qué? Seguridad. Pero la otra cosa que tenía que hacer es quitar todos los problemas que habían ¿qué? En el reino para que hubiera paz. Y la transición de rey fuera en paz. Pero así es que ese era uno de los problemas que tenía que hacerse cargo. Adonías. Y el versículo 25 dice, el 26, pero no solo a él, pero sino también a otro que estaba conspirando contra Salomón, que era Abiatar. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot. ¿Se acuerdan que Abiatar era del único sobreviviente cuando Saúl mandó matar a todos los sacerdotes en la ciudad de Nob. Y Abiatar fue el único que sobrevivió. Y él era, y si tú quieres, él fue rey, fue fiel a David. Pero ahora que Adonías hizo lo que hizo, él se fue con Adonías. Así es que ahora va a lidiar con él. Y dice, vete a Anatot, a tus heredades, dice, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Le está diciendo, tú también eres digno que, ¿qué? De muerte. Pero ¿sabes qué? Misericordia también le va a dar. Así es que vemos a Salomón, que no estaba haciendo cosas por ser vengativo o porque él quería, era cruel. Amén. Sino que él en su sabiduría estaba pensando, ¿verdad? Y decía, bueno, y saben que estaba lidiando con cada uno de ellos, no todos, no estaba lidiando con todos parejos, sino que conforme la situación. Conforme la situación. Así es que a él le va a quitar, si tú quieres, le va a quitar la sotana y ya no va a poder ser sacerdote. Y lo va a mandar a vivir a su tierra. En paz. Y dice el versículo 27. Bueno, voy a leer el 26 de nuevo. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, dice, a tu pueblo, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, dice, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. O sea que tú estuviste y fuiste fiel a mi padre David. El 27 dice, y así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Se acuerdan de Elí? Bueno, vamos a 1 Samuel 27. A 1 Samuel 2, perdón. 2, 27. 1 Samuel 2, 27. Primera de Samuel 2, 27. Y vamos a leer hasta el 36. Y dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevado el efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, dice, engordándonos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo a Israel. Jehová le está exhortando a quien, a Eli, por sus hijos que se estaban portando, que eran sacerdotes y estaban haciendo todo lo que no deberían. El versículo 30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás a tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Si es que Dios está pronunciando, está juzgando a la casa de Elí. Y el versículo 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días, Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Así que le está pronunciando ¿qué? Juicio en contra de su casa. Y dijo: les había dicho que ustedes iban a servirme por sacerdotes perpetuamente, pero como desobedeció, él dice: yo voy a honrar a los que me honran, y a los que me deshonran les va a ir mal. Así es que Abiatar es el último que quedaba ¿de qué? De la línea de sacerdotes de Elí, de la casa de Elí, que ahora lo iba a quitar y ahora iba a poner a Sadoc, que él es el que iba a seguir. Vamos a regresar de nuevo a Primera de Reyes. Pero quiero que entendamos bien eso, hermanos, de que Dios honra a los que, ¿qué dice? A los que le honran a Él. Y es una de sus promesas, ¿verdad? De que si nosotros le honramos con todo lo que nosotros tenemos, Él nos va a honrar de nuevo. Y es ahí donde Él nos bendice más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque le estamos honrando. ¿Y cómo dices? ¿Cómo podemos honrarle? Bueno, con nuestro tiempo, amén, servicio, con nuestro dinero. Y cuando decimos con nuestro dinero, ¿de quién es el dinero? De Él, amén, de Él. Él nos los está dando para que podamos vivir, pero en esencia es de Él. Todo lo que nosotros tenemos es porque Él nos los ha dado. Pero a veces nosotros pensamos que es mío. Yo me lo gané con mi propio sudor. Pero no, es porque Él. Y dice: si tú me honras con lo que yo te he dado, yo te voy a honrar. Yo te voy a honrar. Pero a veces creo que eso significa diferentes cosas para diferentes personas. Pero si tú dices: Señor, yo te quiero honrar con mi trabajo, y no voy a trabajar cuando tenga, y a eso es cada uno, ¿verdad? Pero si tú dices: yo te voy a honrar con mi trabajo, siendo de que cuando haya servicios no voy a trabajar, Él te va a honrar, amén. Y cada uno hace como uno bien le parece, ¿verdad? Pero si haces cosas así, Señor, ¿qué? Te va a honrar, amén. El Señor te va a honrar en todo lo que tú hagas, dice, sí. Y podemos estar confiados en eso, de que si nosotros honramos al Señor, Él nos va a honrar, amén. Así es que Adonías lo mató. A Abiatar, que estaba con él, era cómplice, él lo quitó del sacerdocio y lo mandó a su pueblo. Y ahora el versículo 28, ahora va a lidiar con otro que era de que estaba causando problemas, o le causó muchos problemas a David, pero que David le dijo: tienes que lidiar con este problema si tú quieres que haya paz en el reino. En versículo 28, y dice: vino la noticia a Joab, porque también Joab se había, ¿qué dice?, adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Así es que Joab, él escuchó, ¿verdad?, a través de las noticias de Univisión, de lo que estaba pasando, y él dijo: oh, vámonos. Y se fue a refugiar, ¿dónde dice? En el altar. Y se fue a agarrar de los cuernos del altar, donde iba a clamar ¿qué? Que tuviera misericordia de él. Así es que ya se las estaba oliendo. Y dice el 29, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaya, hijo de Joaida, diciendo: ve y arremete contra él. Así es que está diciendo: ve y mátalo, que vaya a nadar con los pescaditos. Versículo 30 dice: y entró Benaya al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: por tonto salgo, ¿verdad? Dice: no, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esa respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quítale de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado, que Joab ha derramado injustamente. En versículo 32 dice, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaya, hijo de Joaida, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Joab era interesante ese hombre. Porque si se acuerdan, él era fiel, pero desobedecía al rey. Él hacía lo que él quería. Él era cruel para alcanzar sus metas. Su fuerza era su código y ganar las batallas era su única ley. Tengo que ganar. Y si no obtenía lo que deseaba, él iba y ¿qué? Mataba. No obedecía a su rey. Era fiel a su rey. Estaba al lado del rey, pero no obedecía al rey. Él hacía, mientras le era conveniencia para él, él lo hacía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué David nunca lo mató también? ¿Eh? Algunos piensan, y obviamente estamos, ¿verdad? No sabemos, no podemos saber. Piensan de que porque él, obviamente, ¿quién él fue? Él recibió la orden para ir a matar a quién. A Urías, al esposo de Betsabé. Y tal vez, si hacía algo contra él, él iba y le soltaba la sopa a todos. Pero eso no solo es, ¿verdad? Se piensa, pues no sabemos. No sabemos. Pero tal vez, pero... porque David tal vez sabía de algunas de las cosas que él hacía o sabía, pero nunca hizo nada. Tal vez se sentía seguro con él porque era hombre, era guerrero también y le ganaba batallas. Pero ahora Salomón dijo, hasta aquí llegaste. Si quieren empezar, porque saben que Salomón va a tener prosperidad y va a tener paz. Él nunca va a ir a guerras, sino que Israel va a gozar de paz en este tiempo. Pero hasta aquí llegó Joab. Y versículo 36. Ahora vamos a seguir al que sigue, ¿eh? Después envió el rey e hizo venir a Simei. Y dice, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y moraré allí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. ¿Se acuerdan de Simeí? Es el que le dijo de cosas a David cuando iba saliendo. Y David lo dejó, fue misericordioso, aunque Joab ya le quería cortar la cabeza en ese entonces. Pero lo dejó ir. Pero le dijo a David que se cuidara de él, que se cuidara de este hombre, porque él era todavía descendiente de Saúl. Así es que Salomón va a tener... No lo va a matar ahorita porque él tal vez no tiene bien, no sabe bien lo que él está pensando. Ahí le va a dar misericordia y va a actuar sabiamente contra él. Dice el versículo 36. Después envió al rey e hizo venir a Simeí y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén, dice, mora ahí y no salgas de ahí, dice, a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares del torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Dice, si haces esto, si me desobedeces, entonces tú tienes la culpa. Tú eres el que te has traído esto sobre ti. Versículo 38 dice, Simeí dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simeí diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis, en Gat para buscar a sus siervos. Y se fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Algo que no tendría que haber ¿qué? Hecho. Versículo 41. Dice, luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová y tú y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Y dijo además al rey a Simei, tú sabes de todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benai, hijo de Joaida, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Así es que todo esto, ¿para qué? Afirmar, consolidar el reino de ¿quién? De Salomón, para que hubiera paz. Su papá David le dijo, te tienes que encargar de estos problemas, porque si no te encargas vas a tener muchos dolores de cabeza. Así es que primero le dice, obedece a Dios, sigue sus mandamientos, sigue sus estatutos. Y luego segundo, pero también tienes que arreglar estos problemas. Vemos aquí como que siempre el reino de Dios va a tener que enemigos. Que hay enemigos. Y que siempre va a haber alguien, ¿verdad?, que quiere causar daño. La seguridad del reino requiere la eliminación de los enemigos. El reino debe ser preservado de aquellos que tratan de destruirlo y socavarlo. En los últimos tiempos, Salomón estaba limpiando casa. Pues, en los últimos tiempos, en el último día, si tú quieres, en Mateo 13, 40 al 43, dice que de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán en el fin del siglo. En este siglo, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. O sea, que así como Salomón estaba limpiando casa. Sí, estaba limpiando casa para que en su reino hubiera paz. Dice que algún día la cizaña que está creciendo entre la iglesia va a ser ¿qué? Cortada. O sea que todos los que están en la iglesia no todos son. Amén. No todos son. ¿Saben qué? En los primeros 300 años de la iglesia, después de Cristo, querían arrasar con el cristianismo. Mucha persecución. A todos los mataban. El diablo andaba rugiendo, ¿verdad? Y quería acabar. Pero como no vio, pero vio que entre más trataba de matar a los cristianos, más se esparcía y más crecía. Pues, ¿qué dijo? Eso no está funcionando. Sino que en vez de tratar de matarlos, aniquilarlos, dijo, voy a infiltrar ¿qué? La iglesia. Hay más peligro en la infiltración que ¿qué? En la persecución. Porque en la persecución más se expande. Si ustedes quieren estar creciendo en China, en esos países donde están matando a todos nuestros hermanos, están creciendo. Así es que en los años, en el año, si me acuerdo bien, 300, tal vez 15 por ahí, cuando Constantino entró al poder y dijo, el cristianismo ahora va a ser la religión estatal, ahí entraron todos. La iglesia se calmó. Entró todo tipo de falsa doctrina, todo tipo de basura, si tú quieres, y infiltró la iglesia. Así es que no todos son. Pero dice que deja crecer la cizaña entre los buenos, ¿eh? Pero algún día todo eso va a ser que arrancado. ¿Ah? Así como Salomón estaba limpiando casa, algún día eso va a pasar entre nosotros. Todos los que causan confusión, todos los que causan falsedad, todo eso va a ser que arrancado. Nosotros nos tenemos que cuidar, amén. Pero uno, que no seamos uno de ellos, que no seamos cizaña entre la iglesia. Y lo otro, que sí lo vemos, obviamente estemos que pendientes, amén. Pero nuestra responsabilidad es más que todo que amar a nuestro prójimo, amén. No vamos a andar ahí también tratando de buscar la cizaña. Pero obviamente sí es obvio, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Pero mantenernos donde debemos mantenernos, amén. Saben que Simeí estaba bien por 3 años, dice, y tal vez en los 3 años ya se puso lax, como dicen por ahí, y dijo, no, ya se le ha de haber olvidado al rey su promesa que me hizo. Y voy a desobedecer. Y muchos de nosotros nos pasa eso, que se nos olvida, o tal vez en nuestra comodidad pensamos que podamos cruzar la línea donde Semí tenía bien la línea definida, donde si se quedaba de este lado tenía vida, pero si se cruzaba era muerte. Y a veces nosotros queremos jugar con eso también, con las cosas de Dios, de que Dios nos define bien, ¿verdad? Entre pecado y las cosas que le agradan. Y a veces queremos, ¿verdad?, ir ahí a andar. Al principio como que nos acercamos, ¿verdad?, donde está el límite. Y como que andamos ahí jugando. Y de repente nada más empezamos a ver para el otro lado. Y empezamos a ver y de repente ya andamos donde no debemos. Tengamos cuidado, hermanos. No nos olvidemos de nuestro Padre. Él dice, manténganse donde deben mantenerse. Honrenme, yo los voy a honrar a ustedes. Obedezcan y van a vivir una vida bendecida, donde no van a tener que desear las cosas del mundo, porque yo los voy a bendecir. Sino que manténganse donde deben de estar. Manténganse en el llamado que les he dado. Y sigan adelante. Igual que hay problemas con todo, pero yo voy a estar ¿qué? Con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Perseveren hasta el final. No tenemos por qué andar en otros lados. Amén. Somos las ovejitas de su redil. Y ahí Él nos lleva. Él nos lleva donde hay agua. Él nos lleva donde hay pastos verdes. Y sí, a veces nos va a llevar por el valle de sombra de muerte. Pero Él va con nosotros. Así que seamos obedientes a lo que nuestro Rey ha dicho en su palabra. Amén. Y ahí mantengámonos. Y ahí mantengámonos. Seguros. Seguros. Donde podemos establecer nuestras familias con seguridad. Porque solo hay seguridad, hay paz en Cristo. Amén. Solo en Él. Obedeciendo su palabra. Obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos. Y ahí vamos a ver lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Es que no andemos buscando en otros lados, en pastos ajenos. Que el que dijo que el zacate está más verde del otro lado del cerco, les ha mentido. Amén. Quédense donde el Señor te tiene. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Damos gracias. Damos gracias, Padre bendito, porque donde tú nos quieras tener, Señor, ahí vamos a estar mejor. Donde tú nos estés guiando, Padre bendito, ahí es donde va a haber mejor zacate, Señor, mejor pasto, donde está el agua que fluye, que nos da ese crecimiento que necesitamos, Señor. Donde nos has plantado tú, Señor, donde estamos tú, ahí quieres tú que nosotros florezcamos, Padre bendito, bebiendo de tu río, Señor, así como el Salmo 1. Así que, Señor, te damos gracias, Padre bendito. Ayúdanos a entender eso, tenerlo bien, Padre, entendido de que no necesitamos andar buscando por otro lado, Señor, sino ser obedecer, Señor, a lo que tú has dicho, Señor. Mantenernos donde tú quieres que nos mantengamos, Señor. Porque solo en ti, Padre, hay paz, hay seguridad, Señor. No tenemos por qué andar buscando en las cosas del mundo, sino solo en ti hay esos ríos, esos manantiales que fluyen, Padre, que deberían de fluir de nosotros, Padre. Es que, Señor, te damos gracias y ayúdanos, Padre bendito, en las decisiones que necesitamos tomar, Padre. Si hay algunas cosas que yo sé que todos aquí tenemos peticiones, Señor, contesta esas peticiones, Padre bendito. Pero, Padre, hazlo de una forma que lo podamos escuchar claramente, Señor, y que no haya duda de que tú nos estás contestando esa petición, para que nosotros seamos obedientes para lo que tú contestes, Señor. Y que nunca, Padre, nunca se nos quite el ser agradecidos con lo que tú nos has dado, donde tú nos estás dirigiendo, lo que estás dejando que pase en nuestras vidas, Señor. Que siempre seamos agradecidos y siempre estemos maravillados de quién eres tú y de tu palabra. Así que te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos y todos decimos...